Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa. México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5:30 a.m, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 25 de julio de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo, a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula en streaming. Estamos a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Mire, déjeme comentarle que la onda tropical número 13 sobre el Pacífico, canales de baja presión y el monzón mexicano van a originar lluvias intensas en varios estados de la República, entre ellos Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y también en Zacatecas. Además, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica precipitaciones muy fuertes en Aguascalientes y Puebla y fuertes en Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Sinaloa. Y las lluvias que se registraron el día de ayer en varios puntos de la República Mexicana, incluyendo el Estado de México, bueno, pues provocaron algunos problemas. Fíjese, en Naucalpan, justamente en la entidad mexiquense, se registraron caídas de árboles, inundaciones en Periférico Norte y también en Avenida Gustavo Vaz. Estas afectaciones, bueno, pues se vieron afectados varios automovilistas por las inundaciones y la caída de árboles que registraron las precipitaciones pluviales. La temperatura mínima para este jueves aquí en la capital de la República estará oscilando entre los 14 a los 16 grados y la máxima entre 23 y 25 grados centígrados. Y fíjese, una muy buena noticia a pesar de los estragos que pues han causado las lluvias, resulta que la Comisión Nacional del Agua da a conocer que las precipitaciones pluviales que se han registrado durante lo que va de este mes de julio han ayudado a recuperar el nivel de llenado de las presas que conforman el sistema Cutzamala y en este momento se ubica en un promedio de 30.88%. Voy con Enrique Hernández, quien tiene más detalles de esta información.
En lo que va del mes de julio, las intensas lluvias provocadas por las ondas tropicales han ayudado a recuperar ligeramente los niveles de las presas del sistema Cutzamala. Y pese a que la amenaza del día cero se ha alejado pero ligeramente, en lo que va del año, la recuperación del agua de lluvia representa el llenado de apenas el 30.88% de acuerdo al reciente reporte de la Comisión Nacional del Agua. Al cierre del primer semestre del año, el nivel se ubicó en 27% con un volumen de 211.836.000 metros cúbicos de agua. Las recientes precipitaciones equivalen a que en tan solo 3 semanas de intensas lluvias el sistema Cutzamala recuperara por lo menos 30 mil millones de metros cúbicos. Su avance es de apenas 3 puntos porcentuales. Las presas El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria cuentan con 241 millones 619 mil metros cúbicos. Pese a las tormentas tropicales Alberto, Chris, el huracán Berly y las ondas tropicales 8, 9, 10, 11, 12 y 13, la recuperación en el nivel de las presas en la zona del centro del país ha sido muy lenta. Con el objetivo de mejorar los niveles de almacenamiento en el sistema Cutzamala, es que las autoridades han decidido reducir el volumen de extracción destinado al Valle de México, que equivale al 25% del total de su abasto. Y con la esperanza de que la temporada de lluvias 2024 se extienda hasta el próximo mes de octubre, la CONAGUA espera una mayor recuperación en los niveles de llenado. Sin embargo, la realidad es que difícilmente se alcanzarán los niveles históricos. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, el programa hoy nos circula para este jueves. Aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2. Los automóviles con holograma 0 y doble 0, usted lo sabe muy bien, quedan exentos de esta medida. Y en este mes, en este séptimo mes, verifican los vehículos con calcomanía amarilla. Y en caso de no hacer este trámite, usted se podría hacer acreedor a una multa superior a $2,170, además de que, bueno, pues le pueden retener su automóvil. También le recuerdo que este mes comenzó el programa de reemplacamiento en el Estado de México para los vehículos cuya placa sea de 2019 y anteriores. Y bueno, este mes deberán realizar el trámite los automóviles cuya placa tenga terminación 1 y 2, y el costo para los autos particulares por realizar este reemplacamiento es de $1,014. Este jueves arrancó la actividad de los mexicanos allá en la justa veraniega de Francia, donde las arqueras mexicanas Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz compitieron en la clasificación de tiro con arco femenil. Y fíjese, en el fútbol ayer, en un polémico y accidentado encuentro, la selección de fútbol de Marruecos derrota 2-1 a Argentina, mientras que España venció 2-1 a Uzbekistán. Vamos contigo, mi querido Beto Campos, te saludo, adelante con tu información.
Gusto saludarte, Juan, muy buenos días. Como les estábamos platicando, el día de ayer comenzó el calendario de la justa veraniega allá en Francia, en donde habrá que señalar que en el fútbol varonil, de manera polémica, Marruecos terminó venciendo a la selección de Argentina 2-1, en donde incluso la gente ingresó al campo generando un caos que va de la mano de las polémicas arbitrales que se suscitaron dentro de este encuentro. Y destacar que comenzó la clasificación en el tiro con arco individual femenil, en donde la mexicana Alejandra Valencia tuvo actividad y que el día de hoy es la representante de la arquería mexicana con más experiencia, ya con 4 olimpiadas. Y por otra parte, el balón mano ya entró en acción con el duelo entre Eslovenia y Dinamarca, mientras que en el tenis, Jannik Sinner, número 1 de la ATP, confirmó su ausencia para esta justa veraniega allá en París. Y cambiando de tema, la Liga MX no tuvo piedad y goleó 4-1 a la MLS en el Juego de Estrellas que se desarrolló en Columbus, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, déjeme comentarle que ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bueno, pues propone declarar la validez de la elección presidencial que dio el triunfo a Claudia Sheinbaum, al considerar que no hubo intervención sistemática y reiterada de parte del presidente López Obrador en el proceso electoral. El Tribunal Electoral señala que no hay pruebas que acrediten violencia generalizada en el país, ni de intervención indebida de servidores de la nación, así como sindicatos y gobernadores de Morena. Este documento será discutido y votado en los próximos días. Voy contigo, Andrea Meraz, quien tienes más información o más detalles justamente de esta información. Te escuchamos.
Ninguna de las pruebas aportadas por los partidos de oposición y la ex candidata presidencial Xochitl Gálvez son suficientes para anular la elección presidencial. El proyecto del juicio madre prevé desechar la impugnación de Gálvez por no acreditar su interés jurídico y declarar inoperantes o infundados las pruebas aportadas por el PAN, PRI y PRD. En resumen, los cientos de enlaces electrónicos incluidos en las impugnaciones no aportan valor indiciario ni hechos comprobados, son pruebas insuficientes y por ende no se hará un test de determinancia. Respecto a la intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, se declararían infundados al no existir sistematicidad, sino acontecimientos aislados en distintas etapas del proceso electoral, incluso antes de su inicio. Explica que las mañaneras denunciadas del 1 de enero de 2023 al 27 de mayo de 2024 solo representan el 9.9% de las 342 que se desarrollaron en ese lapso. Desestima que el libro del mandatario Gracias, publicado en 2024, hubiera impactado en el proceso electoral actual, ya que son indicios leves y también, en principio, es libertad de prensa. De las denuncias respecto a la intromisión de gobernadores, funcionarios, sindicatos e incluso del ministro en retiro Arturo Saldívar, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en sus informes no acreditan injerencia. Las evidencias recabadas en ligas electrónicas por la oposición no tienen sustento probatorio al no ofrecer hechos donde queden probados circunstancias de modo, tiempo y lugar, por lo que la queja en este rubro también se declararía inoperante e infundada. En 652 enlaces electrónicos, los partidos intentaron acreditar que la violencia en el país evitó una elección libre y auténtica. Sin embargo, se prevé que este agravio también se declare infundado. En la mayoría de las ligas electrónicas en las que se dieron reportes periodísticos, son situaciones aisladas, focalizadas a nivel municipal o local y se basan en opiniones subjetivas o meras percepciones. Esto es lo que dice el proyecto. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y bueno, uno de los temas que sigue dando de qué hablar es el de la sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión. Y ayer en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador defendió nuevamente que Morena y partidos aliados tengan la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Y dijo el presidente: estoy acusando que hay una especie de rebelión en la oposición de no acatar y violar lo que dice la Constitución. Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a sus adversarios de pretender que se viole la Constitución. En la distribución de diputados plurinominales, todo para evitar que Morena y aliados cuenten con la mayoría calificada que les permita aprobar reformas como la del Poder Judicial. Reconoció que existe una sobrerrepresentación, pero dijo así lo establece la ley. De nueva cuenta, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, presentó sus pronósticos y acusó que la oposición actúa con hipocresía. El presidente señaló que hay una rebelión y sus opositores están completamente descarados. Señaló que en su momento fueron ellos quienes avalaron las actuales leyes y ahora, como no les conviene, ya no las quieren respetar.
Entonces empiezan a decir, ¿cómo si sacaron 52%, 55%, van a tener 66%? Hay una sobrerrepresentación. Sí, así lo establece la ley de leyes. Así está en la Constitución. Pero también es como se queda interpretar, porque si hay 300 distritos electorales federales y el Movimiento de Transformación gana el 85%, ¿por qué no va a tener mayoría calificada?
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Y bueno, también hubo reacción de parte de la ex candidata presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez. Ella advierte que va a convocar a una movilización ciudadana en caso de que el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avalen esta sobrerepresentación de Morena y sus aliados. Así lo dijo Xochitl Gálvez.
Pues vamos a dejar que los tribunales interpreten, pero como hoy está, el voto de alguien que votó por esta alianza que yo encabecé vale menos que la que votó por Morena, y eso es una violación a sus derechos humanos, y vamos a dar la pelea y la vamos a dar duro. Lo que pues, si se van con un criterio más amplio, no tendrían que beneficiar a nadie, sino aplicar ese criterio de la proporcionalidad de los votos obtenidos por cada alianza. Ellos obtuvieron el 54% de los votos, merecen el 54% de las curules.
¿Qué sucedería en el caso contrario?
Bueno, vamos a movilizar a los ciudadanos.
En tanto, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum aseveró que la oposición está buscando pues la violación de la Constitución con el tema de la sobrerrepresentación en el próximo Congreso, que iniciará en el mes de septiembre. Así lo comentó Claudia. No es cierto, vamos con Héctor Herrera, ¿verdad? Héctor Herrera está ya en la línea, quien tiene los detalles de la información. Héctor, te escuchamos, adelante.
La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en sintonía con lo expresado por el presidente López Obrador, rechazó que la conformación del Congreso se vaya a dar una sobrerepresentación partidista, puesto que los preceptos constitucionales así lo establecen, y al contrario, dijo que quienes piden al INE que interprete la ley, en realidad le están pidiendo que viole la Constitución. En conferencia de prensa en la Casa de Transición, la doctora Sheinbaum aseguró que quienes están promoviendo marchas y manifestaciones en contra de la sobrerepresentación, lo que están pidiendo de fondo al Instituto Electoral es que violente la ley.
Porque dicen que hay sobrerepresentación y la manifestación es para evitar la sobrerepresentación. Entonces, en realidad, lo que le están pidiendo al INE es: INE, viola la Constitución.
Aseguró que aún no ha definido si continuará las mañaneras y si vivirá en Palacio Nacional. Informó que este jueves dará a conocer nuevos nombramientos de lo que será su gabinete ampliado y mencionó que el fin de semana acompañará al presidente López Obrador a gira de trabajo por Morelos y Guerrero. Héctor Herrera Argüelles, Grupo Forte.
Gracias, Héctor. Y bueno, también la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum mostró su desacuerdo tras las declaraciones de Donald Trump sobre sobre que los cárteles de las drogas podrían quitar al presidente de México en 2 minutos. Ahora sí, escuchemos a la virtual presidenta electa.
No estoy de acuerdo. Y por eso también la gráfica que presento hoy. México ha avanzado en disminución de la inseguridad y vamos a avanzar todavía más. Entonces, vamos a seguir trabajando en ello. Y a tener, pues, la comunicación de alto nivel como ahora, que se tiene y donde se pueda trabajar conjuntamente, se trabaja, y donde no, pues, lo vamos a hacer. Y donde se pueda, y además siempre defendiendo la soberanía, porque eso es fundamental. Pero esto, pues, no estamos de acuerdo.
Bueno, ayer antes de que terminara este espacio informativo, le dábamos a conocer datos que, pues, sacó a la luz pública el INEGI en relación a la inflación. En la primera quincena de julio, justamente este índice, la inflación a tasa anual, se ubicó en 5.61%, lo que representa su nivel más alto desde la segunda mitad de mayo de 2023. Y bueno, hay reacciones también de, pues, lo que dijo Elon Musk hace un par de días, en donde puso en duda la construcción de esta mega planta de Tesla, que estaría, pues, ubicada en México, allá en el estado de Nuevo León. Bueno, pues resulta que el gobierno estatal dice que no ha recibido un aviso formal de la compañía y afirma que la entidad es el mejor destino para la inversión extranjera del país. En un comunicado, el gobierno de Nuevo León asegura que está todo listo para la llegada de la Gigafactory y muchos de sus proveedores ya están invirtiendo y produciendo justamente en la entidad. En tanto, el presidente López Obrador consideró que Elon Musk pudo frenar la construcción de su nueva planta en Santa Catarina, Nuevo León, para generar especulación financiera, pero confió en que el proyecto siga después de las elecciones presidenciales de noviembre allá en la Unión Americana. Así lo comentó el presidente López Obrador.
Por eso digo que no es serio. O sea, deben de tener ellos otro plan de negocio, o ya hicieron el negocio, porque también estas empresas muchas veces no producen, sino especulan. Dan a conocer una noticia y les va muy bien en las bolsas de valores, aumentan el precio de sus acciones y ya la producción pasa a un segundo plano. Es un mal que estamos padeciendo en estos tiempos, en el mundo.
Y bueno, justamente la posibilidad de que se ponga, pues, una pausa a la construcción de esta megaplanta de Tesla allá en el estado de Nuevo León, bueno, pues provocó incertidumbre, nerviosismo en los mercados financieros, pero también, bueno, pues la Bolsa Mexicana de Valores terminó ayer la jornada con una pérdida de, pues, poco más de 1% en una jornada que reportó pérdidas generalizadas a nivel global tras los resultados negativos de Google y también de Tesla. Jenny Valencia, te escuchamos. Adelante con la información de los mercados. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te informo que la noticia de posponer la construcción de la planta de Tesla en Monterrey no cayó bien a los empresarios, además de que provocó reacciones en el mercado de valores y en el tipo de cambio. El precio del dólar interbancario terminó la jornada en 18.37 pesos a la compra y en 18.38 pesos a la venta, es decir, 23 centavos más caro que el día anterior. Mientras que el Banco de México informó que el tipo de cambio se ubicó en 18.34 pesos por dólar, esto es 25 centavos arriba. En cuanto al índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, mostró números negativos al obtener una caída de 1%. El sector privado confía en que una vez superada la incertidumbre electoral en Estados Unidos, la planta en México se materialice con éxito. La Confederación de Cámaras Industriales destacó que, si bien es lamentable este retraso, resaltó la confianza que Tesla ha depositado en México como un lugar estratégico para sus operaciones. Sin embargo, el presidente de la Canaco Ciudad de México, José de Jesús Rodríguez, afirmó que quien más pierde al aplazar su inversión es Tesla.
Nos parece que hoy quien desde luego pierde más oportunidades Tesla, porque le da espacio a las otras empresas que ya están invirtiendo y que finalmente pues vienen a equilibrar esta expectativa en cuanto a la generación de empleo y en cuanto a la llegada de nuevas marcas. Estamos hablando que se van a incorporar alrededor de 40 marcas a nuestro país, y Tesla es una más. Así es que la noticia, desde luego, no nos gusta, pero también afortunadamente está equilibrado con la inversión de otras empresas con las mismas características.
Y ante el temor de que otras empresas suspendan su deseo de invertir en el país, los industriales resaltaron que México ofrece numerosas ventajas al ser un destino atractivo. Finalmente, comentarte que se disparó la inflación en 5.61% a tasa anual tras incrementarse en la primera quincena de julio los precios agrícolas y energéticos, aumento no visto en 10 años. El INEGI resaltó que también se reportó un aumento respecto a la quincena anterior de 0.71% al elevarse los precios de las mercancías 0.02% y los de servicios 0.37%. Al igual, también se incrementaron los costos de los productos agropecuarios 3.49% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 1.21%. El INEGI detalló que en la primera quincena del mes de julio se elevaron los precios de jitomate, gas doméstico LP, cebolla, huevo, aguacate, gasolina, al igual que transporte aéreo, electricidad, chayote y naranja. Es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny. Y bueno, también en donde no les fue nada bien fue allá en los Estados Unidos, en las bolsas de Nueva York. Bueno, pues cerraron la jornada de ayer con pérdidas generalizadas, pero pérdidas altas, que bueno, según de acuerdo a los expertos, representan las caídas más drásticas en al menos 2 años. Fíjese, el Dow Jones retrocedió 1.25%, mientras que el Nasdaq también abajo, pero 3.64%, y el Standard & Poor's también con pérdidas, 2.31 puntos porcentuales. Bueno, pues déjeme también decirle que durante el segundo trimestre del año, la productora de harina y tortillas Gruma reporta ganancias por 136.9 millones de dólares, lo que representa un aumento anual de 42%, esto ante la creciente demanda de productos en Estados Unidos y también aquí en nuestro país. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informa que el programa AIFA Pass, con el cual se elimina el pago de peaje a las personas con vuelo confirmado en algunas carreteras del país, bueno, pues tendrá vigencia hasta el 14 de octubre del próximo año. Vamos con Óscar Zúñiga, quien tiene los detalles de esta información.
A fin de que en esta temporada vacacional los usuarios del AIFA cuenten con las mayores facilidades para llegar a las instalaciones aeroportuarias a tomar sus vuelos a distintos destinos, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ha puesto en marcha el programa AIFA Pass en autopistas y plazas de cobro que llevan a dicha terminal aérea y exentar del pago de peaje. Los viajeros solo tendrán que registrarse en el portal AIFA Pass a través del enlace www.aifapass.com e ingresar su itinerario de vuelo para generar un código QR y así poder acceder a una tarifa preferencial de $0 en el peaje de las plazas de cobro autorizadas para los usuarios con vehículos ligeros y vuelos confirmados desde y hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Este programa estará vigente hasta el 14 de octubre de 2025 y se aplicará exclusivamente para un solo viaje, ida o vuelta, en las 7 autopistas que llevan a la terminal: el Arco Norte de la Ciudad de México, México Querétaro, México Pachuca, Circuito Exterior Mexiquense, Peñón Texcoco, Ecatepec Pirámides y Pirámides Texcoco. La vigencia del QR será de 5 horas previas a la hora programada de la salida del vuelo y de 3 horas posteriores a la hora de la llegada programada. Dicho código temporal de uso único por sentido se deberá presentar impreso o de manera digital en las plazas de cobro autorizados que requieran cruzar para llegar o salir del aeropuerto. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Y bueno, ayer por la noche el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pronunció un discurso histórico desde la oficina oval de la Casa Blanca, en el que pues hace una explicación sobre los motivos por los que decidió dejar la candidatura a la reelección, tras agradecer el respaldo que recibió durante su campaña y destacar que para él ha sido un honor ser mandatario de Estados Unidos. Bueno, pues Biden revela que renunció a un posible segundo mandato para defender la democracia y unir al Partido Demócrata. Vamos a escuchar parte justamente de lo que dijo ayer en este pronunciamiento el presidente norteamericano Joe Biden.
Ha sido el honor de mi vida servir como su presidente, pero en defensa de la democracia, que es lo que está en juego, creo que es más importante que cualquier título. En las últimas semanas me ha quedado claro que necesito unir a mi partido en esta tarea crucial. Creo que mi trayectoria como presidente, mi liderazgo en el mundo, mi visión del futuro de Estados Unidos, todo ello amerita un segundo mandato. Pero nada, absolutamente nada, puede impedir que salvemos nuestra democracia. Eso incluye la ambición personal. Por eso, he decidido que la mejor manera de avanzar es pasarle la antorcha a una nueva generación. Durante los próximos 6 meses, me concentraré en hacer mi trabajo como presidente. Seguiré defendiendo nuestras libertades personales y nuestros derechos civiles, desde el derecho a votar hasta el derecho a elegir. En tan solo unos meses, el pueblo estadounidense elegirá el rumbo del futuro de Estados Unidos. Me gustaría agradecer a nuestra gran vicepresidenta, Kamala Harris. Ella tiene experiencia, es fuerte, es capaz. Ahora la decisión depende de ustedes, el pueblo estadounidense.
Bueno, pues ahí las palabras del presidente Joe Biden, en donde explica pues parte de los motivos que lo orillan a bajarse de la contienda para un segundo periodo al frente de la Casa Blanca. Mientras tanto, el Comité de Reglas del Partido Demócrata acordó un plan para nominar formalmente a la vicepresidenta Kamala Harris como su candidata presidencial el próximo 1 de agosto. Fuentes del partido informan además que la funcionaria elegirá un compañero de fórmula antes del 7 de agosto. En Indianápolis, Kamala Harris habló frente a los integrantes de la histórica sororidad Negra Zeta Pi Beta, quienes les pidió su ayuda para ganar la elección presidencial en el mes de noviembre. Así lo dijo Kamala Harris.
In this moment, I believe we face a choice.
En este momento, creo que nos enfrentamos a una elección entre dos visiones diferentes para nuestra nación. Una enfocada en el futuro, la otra enfocada en el pasado. Con su apoyo, estoy luchando por el futuro de nuestra nación. Sigamos luchando con optimismo, fe y esperanza. Porque cuando luchamos...
Bueno, ahí las palabras de Kamala Harris. Y bueno, los cantantes Ángela Aguilar y Cristian Nodal decidieron unir sus vidas. Se casaron en un evento privado al que solo acudieron sus familiares y amistades más cercanas. La ceremonia fue en una hacienda cerca de Cuernavaca. Una pausa.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana, le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este jueves 25 de julio de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada, y en streaming también estamos. Nos puede ver a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le reitero mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda, y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 25 de julio de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Con todo y que era previsible, no deja de sorprender el planteamiento que está haciendo el Tribunal Electoral de darle la absolución a Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con los magistrados, el presidente sí metió las manos en el proceso electoral, sí habló en favor de Claudia Sheinbaum, sí le tiró a Xóchitl Gálvez y, por supuesto, se pronunció por la continuidad de su proyecto para que continuaran los programas sociales. Sí, el Trife reconoce que todo eso pasó, pero dice que nada de eso influyó en el resultado de las votaciones. Para los magistrados que elaboraron el dictamen, se trató solo de incidentes aislados por parte de López Obrador, y que su participación a lo largo del proceso no pesó en el ánimo de los electores. Lo curioso es que para llegar a tal conclusión, únicamente analizaron 34 mañaneras, es decir, apenas el 9.9% del total que hubo de enero de 2023 a mayo del 24. Así que, si alguien vio al presidente inclinar, aunque sea un poquito, la balanza en favor de sus candidatos, seguramente se lo imaginaron, porque según el Trife, eso no ocurrió.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
La próxima secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, tiene solo 35 años. Fue secretaria de Turismo de Tlaxcala. Esperemos que entienda el reto que significa promover a México en un momento en que algunos movimientos políticos en otros destinos quieren ahuyentar el turismo.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos señalan que a pocos días de que se defina la asignación de los espacios de representación proporcional en el Congreso, muchos se preguntan, ¿dónde está la oposición? Mientras que la supermayoría es defendida con ahínco desde las mañaneras, en el horizonte no se ve una acción articulada del PAN, PRI o PRD para frenar la sobrerrepresentación que reclama el gobierno y Morena. Incluso algunas organizaciones políticas que se adhirieron al movimiento de Marea Rosa piden audiencias con consejeros y magistrados, mientras que los partidos se enfocan en sus luchas y acomodos internos. ¿Será que la oposición ya tiró la toalla?
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
En apoyo a los afectados por el huracán Otis, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la secretaria del Bienestar Federal, Ariadna Montiel, anunciaron la iniciativa Juntos Pintamos Acapulco, para remozar las fachadas de 300 hogares, comercios y edificios de ese municipio y Coyuca de Benítez. Será un trabajo colectivo en el que participarán habitantes, representantes de colonias, funcionarios, servidores de la nación, becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro y Guerreros del Bienestar, quienes formarán brigadas de 6 integrantes en 200 zonas. Además, serán convocados muralistas que intervendrán diversos puntos con pintura sobre la diversidad cultural, histórica y gastronómica de Guerrero.
Kiosco, en El Universal.
El que anda nostálgico y quiere una despedida futbolera, nos cuentan, es el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, antes de irse como diputado plurinominal a San Lázaro. Nos detallan que el Cuau, fiel a su estilo, prepara un cuadrangular de fútbol en el estadio Agustín Coruco Díaz, en el municipio de Zacatepec, para los días 24 y 25 de agosto, justo antes de pedir licencia al cargo, y en el que participarán las leyendas de las Chivas, Cruz Azul, Pumas y América, además de realizar un partido de exhibición de leyendas del Atlante contra el Zacatepec. Y aunque todavía no ha entregado cuentas, al menos el festejo ya está amarrado. Bien dicen, genio y figura.
Murmuraciones, en el portal En Boga.
En los pasillos del poder, el regreso de Patricia Flores Elizondo ha generado un gran revuelo. Nacida en Victoria, Durango, el 6 de febrero de 1968, Flores Elizondo, quien fuera jefa de la Oficina de la Presidencia de la República durante la administración de Felipe Calderón, ha vuelto a ser el centro de atención. Tras su renuncia al Partido Acción Nacional en 2022 y su audaz candidatura a la gubernatura de Durango por Movimiento Ciudadano, Flores Elizondo se prepara para una nueva aventura política. Esta vez, no solo regresa de la mano con Movimiento Ciudadano, sino que también estrena una columna política donde promete revelar hechos importantes de la política nacional. Los rumores y especulaciones están al rojo vivo. ¿Qué secretos desvelará en sus escritos y qué impacto tendrá en el panorama político actual?
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Ayer tuvo proporcional respuesta el rudo viraje del presidente López Obrador en el tema de los normalistas desaparecidos en Iguala, cuya más reciente expresión ha sido el reporte que en realidad es un conjunto de hipótesis personales cargadas de animosidad autoexculpatoria. Los padres y las madres de los 43 desaparecidos no se limitaron a la hora de expresar sus consideraciones, no solo en relación con el reporte antes mencionado, sino en general con el proceso que en 2018 les hizo albergar prudentes esperanzas, que ahora estiman abatidas.
Trascendió en Milenio.
Que el más entusiasmado con la contratación de Javier Aguirre y Rafa Márquez para el tricolor no fue el Conejo Pérez, sino el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien adelantó que la próxima semana se reunirá con Ibar Cisniega, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, para ver la posibilidad de que el estadio Akron, Casa de las Chivas, sea sede de un partido de la selección este mismo año en la siguiente fecha FIFA, en octubre o noviembre. Cuando bien, podría consumarse el debut de la flamante dupla al frente del desvencijado combinado.
Carlos Ramos Padilla escribe.
Durante este fin de semana, Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, será anfitriona de la visita de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum, una gira que suma la visita por los estados del país. Sin duda, desde el paso del huracán Otis y hasta las pasadas elecciones, el mapa político, económico y social de la entidad ha variado notablemente. La reconstrucción del puerto de Acapulco y de algunas poblaciones en la serranía será uno de los aportes esenciales en las reuniones que se realicen y que han sido un asunto prioritario para el gobierno de la República. Sin duda, la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno, el federal y estatal, han generado una cicatrización rápida, lo que ha permitido que a unos meses de la devastación que dejó el huracán Otis, el puerto de Acapulco presente números alentadores de ocupación hotelera en el inicio de la temporada de verano.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Luisa María Alcalde calienta el brazo con el tema de la sobrerrepresentación y descalifica a sus críticos y carga contra la oposición, como si ya estuviera en el movimiento y no fuera la secretaria de Gobernación.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
La elección de quien ocupará la Casa Blanca los siguientes 4 años siempre ha sido relevante en México, pero es probable que en esta ocasión sea la más significativa en décadas. Durante su primer periodo, Donald Trump provocó varios episodios de tensión en la relación bilateral, algunos de los cuales repercutieron en la marcha de la economía mexicana. Sin embargo, durante ese cuatrienio, siempre hubo un funcionario que apagara o matizara sus ideas más descocadas. Recordemos que Trump quería sacar a Estados Unidos del TLCAN, lo cual habría sido un desastre para México, pero al final fue convencido de que el acuerdo podría ser renegociado. Así fue como surgió el T-MEC, con el que no le ha ido tan mal a nuestro país, pues si en 2016, el año previo a la presidencia de Trump, exportamos 387 mil millones de dólares a Estados Unidos, en 2023 el monto se elevó a 475 mil millones de dólares. Y hoy, ya no estoy seguro de que Trump vea las ventajas de libre comercio con México o con casi cualquier otro país, a menos que Estados Unidos tenga superávit. En declaraciones recientes, ha amenazado con aplicar aranceles a todas las importaciones, en caso de ganar las elecciones de noviembre, incluso las que llegan de México, lo cual fracturaría en los hechos el T-MEC. Y si además le damos pretextos con las reformas que impulsa el presidente López Obrador, quizá en una segunda oportunidad no se contendría.
Confidencial en El Financiero.
Claudia Sheinbaum preguntará a la ciudadanía en qué horario prefiere que sea la mañanera. No, no es broma. Ayer confesó que mandó a hacer una encuesta para medir la opinión respecto de esta forma de comunicación. Me entregaron un resultado el lunes, pero le faltan preguntas, afirmó.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Improcedentes resultaron las quejas de Va por México y de su candidata a la presidencia Xóchitl Gálvez contra la elección que dio como triunfadora a Claudia Sheinbaum. El Tribunal Electoral, encabezado por Mónica Soto, difundió el proyecto de sentencia sobre los comicios del 2 de junio y rechaza que la injerencia del presidente López Obrador y la violencia contra candidatos sean motivo para anular la elección. El documento de 140 páginas perfila validar el triunfo de Sheinbaum.
Será en 24 horas.
El Partido Revolucionario Institucional vive un proceso de renovación y como parte de ello algunos priistas ven necesario retirar la palabra partido del nombre para adecuarse a los nuevos tiempos tal como lo hizo Movimiento Ciudadano, antes Convergencia y el Movimiento de Regeneración Nacional, fuerzas políticas que no se miran como partido. ¿Podrá ser que ahora el PRI sea el Movimiento de la Revolución Institucional? Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este jueves 25 de julio de 2024. Vámonos a la pausa. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras de Fórmula.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Llega inflación en México al mayor nivel en 14 meses. Por tercera quincena consecutiva, la inflación en México se aceleró y se fue hasta 5.61% anual en la primera mitad de julio. Este resultado fue impulsado por el repunte en los precios de los productos agropecuarios y de los energéticos. Se trata del nivel más elevado en 14 meses desde mayo del 2023. También encontramos acentúa peso caída frente al dólar. Cierra en 18.3%. La incertidumbre por el proceso electoral en Estados Unidos y la posibilidad de que la aprobación de la reforma judicial se acelere en México tienen al peso en vilo. Ayer siguió con pérdidas frente al dólar. El tipo de cambio peso dólar terminó en 18.37 unidades, una depreciación de 1.11% respecto a su cierre anterior.
Reforma.
Huyen a Guatemala por narcoviolencia. Al menos 600 pobladores de 235 familias abandonaron sus hogares en Chiapas y llegaron a Guatemala para esquivar balazos, bloqueos y asesinatos que a diario están provocando la guerra entre los grupos criminales ligados con el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. También destaca, según el Trife, López Obrador no intervino en elección. Para el Tribunal Electoral, el presidente no tuvo injerencia en el proceso electoral, ni hubo violencia contra candidatos que fuera grave o sistemática para anular la elección. Fueron hechos aislados. En otra información, se roban de Perisur un dinosaurio. Cuando despertaron, el dinosaurio ya no estaba allí. Una pieza de la exposición Jurassic World, valuado en más de 2 millones de pesos, fue robada del centro comercial.
El Universal.
Tribunal exonera a López Obrador por injerencia en elección. En el proyecto de calificación de los comicios se plantea validar triunfo de Sheinbaum y que no hubo uso indebido de programas.
La jornada.
Aún no me mande a la chingada, pide López Obrador a Trump. Envía cartas al candidato y a Biden. Cerrar la frontera provocará una rebelión en los 10 estados de ambos lados, señala. Al despedirse del demócrata, reconoce su liderazgo y humanismo. A los dos los trata con tintes afectuosos y los llama amigos. El republicano amaga de nuevo con atacar a cárteles en México.
Milenio.
Sheinbaum refuta a Trump. Hay avances en combate al crimen. El magnate asegura que el narco puede quitar el poder al gobierno mexicano en 2 minutos y reactiva advertencia de bombardeo contra los cárteles. También destaca, Venezuela crece ola opositora y Maduro apuesta al voto del miedo. María Corina Machado continuó con sus actividades de apoyo al candidato presidencial Edmundo González.
Excelsior.
Frutas y verduras disparan inflación. Los precios de estos alimentos aumentaron 25.69% anual en julio, el mayor incremento en 7 años. La sequía y las lluvias afectaron la oferta, dice especialista. Además, mueren intoxicados 3 por huachicol. Una toma clandestina hallada en un domicilio de la colonia Poder de Dios en el Estado de México se derramó y causó la muerte de 3 personas. Militares se movilizaron para acordonar la zona. En espectáculos, se dan el sí sin miedo al qué dirán. Apadrinados por Marc Anthony y su esposa, y a solo mes y medio de haber dado a conocer su relación sentimental, Ángela Aguilar y Cristian Nodal se casaron en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Amacuzac, en Morelos.
El Economista.
Inflación no cede, 5.61% anualizada en la primera quincena de julio, acumula 3 quincenas consecutivas con avance, incrementos en frutas y verduras, los que más presionaron los precios en el periodo, el alza interquincenal fue de 0.73%. También encontramos Tesla cae en bolsa, pausa en proyecto no afecta. La armadora de autos eléctricos que pausó su fábrica en México tuvo ayer una pérdida de 96.919 millones de dólares en valor de capitalización tras los malos resultados en el segundo trimestre.
La razón.
Sheinbaum y López Obrador refutan a Trump sobre cárteles. Hay avance en seguridad. Presidenta electa rechaza que crimen controle México y que esté petrificado. Ante este, presume mejora en índices. Ejecutivo advierte a republicano que cerrar la frontera equivale a convocar a una rebelión. Además, baja percepción de inseguridad en Ciudad de México. En Fresnillo, aumenta. En 2018, 92.3% veía peligroso vivir en la ciudad. Ahora cifra disminuye a 51.5%. En cambio, el municipio de Zacatecas sigue siendo donde hay más temor, según datos del INEGI.
24 horas.
Plancha, Tribunal Electoral, triunfo morenista. Perfila confirmar la victoria de Claudia Sheinbaum y desestimar las impugnaciones contra los resultados del 2 de junio.
El Sol de México.
Precios de verduras aceleran la inflación, alza sin control. Por sequía, consumidores mexicanos pagan arriba de 100 pesos por un kilo de chayote.
La prensa.
Puro caos. Dirigentes vecinales de Ixtapaluca exigen a las autoridades ordenar las jornadas de trabajo del trolebús Chalco-Santa Marta para evitar congestionamientos y accidentes.
La crónica de hoy.
Dictamen de elección presidencial listo. Se validará en breve. El documento a votar por el Tribunal Electoral no genera controversias entre los magistrados.
El Heraldo de México.
Propone Batres tope a rentas en la Ciudad de México y aumentar viviendas. El jefe de gobierno de la ciudad planteó que los precios no se pueden incrementar por encima del aumento del salario o la inflación.
Esto.
París, cercado. Miles de policías y militares intimidan en la sede de los Juegos Olímpicos con el principal objetivo de evitar cualquier intento de ataque al magno evento veraniego.
radioformula.com.mx.
Sheinbaum perfila estrategia de desarrollo regional en Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México. La virtual presidenta electa se reunió con los gobernadores de Hidalgo, Estado de México y con la jefa de gobierno electa, Clara Brugada.
Expansión.mx.
El sector salud subejerció 62.1 mil millones de pesos en 2023, el monto más grande en 10 años. A pesar de los incrementos al presupuesto del sector salud, en los hechos se utilizó menos dinero de lo aprobado en 2023, de acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.
Infobae.com.
Grupo criminal ataca con drones la cabecera municipal de Amatenango, Chiapas. Videos que circulan en redes sociales dejan ver cómo un convoy de carros monstruo circula por la región.
Reporteíndigo.com.
López Obrador hereda a Sheinbaum proyectos hídricos por más de 21 mil millones de pesos a través de Conagua. La comisión cuenta con obras que serán transferidas al próximo gobierno y contempla diversas acciones tanto de infraestructura como programas y atención a problemáticas.
Político.mx.
Sheinbaum le responde a Trump por decir que los cárteles manejan a México. La morenista rechazó las declaraciones del candidato a la presidencia de Estados Unidos luego de que señaló que México es manejado por el crimen organizado.
AgenciaEfe.com.
Biden se despide de los estadounidenses. Dijo que está pasando el testigo a una nueva generación para unir a Estados Unidos y salvar la democracia, en lo que fueron sus primeras declaraciones públicas desde que pusiera fin a su campaña de reelección para las elecciones de noviembre.
Forbes.com.mx.
Pausa de Tesla abre camino a otras empresas para llegar a México. La inversión de otras empresas con las mismas características de Tesla ayuda a equilibrar la inversión y generación de empleo en el país, señala la Concanaco.
El País.
Esquerra Republicana acelera la negociación para consultar a sus bases si inviste a Illá. Si los militantes respaldan un acuerdo, el socialista será elegido a primeros de agosto.
The Washington Post.
Biden pasa la antorcha a un discurso sombrío. El discurso de Biden en la oficina oval equivale a una melancólica despedida.
The New York Times.
En un encendido discurso ante el Congreso de Estados Unidos, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu defendió este miércoles mantener la ofensiva sobre la franja de Gaza. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Sergio Sánchez, quien tiene un reporte sobre la vialidad. Sergio, te escuchamos. Adelante. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. Y bien, para este día, en tema de movilizaciones y concentraciones, en punto de las 10 de la mañana, se espera una concentración de inconformes, esta en las oficinas del Instituto de Vivienda, está ubicada en la calle Canela, en el número 660 de la colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco. A las 11 de la mañana, otro grupo de inconformes pretenden arribar al Palacio Nacional. No se descarta la posible afectación vehicular, hay que anticipar su salida y no distraer.
Sergio, discúlpame que te interrumpa, tengo que hacer una pausa porque si no nos come el reloj. Dame 3 minutos y regresamos con tu reporte completo. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6:30 tiempo del Centro de México. Bueno, pues regresamos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Sergio Sánchez. Sergio, antes de la pausa nos estabas dando a conocer, bueno, pues todas las concentraciones que van a tener verificativo este jueves y, bueno, pues también el reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República. Te seguimos escuchando, Sergio.
Claro que sí, Juan Manuel, te sigo informando. Ya en tema de vialidad en estos momentos, hallará la abundante carga vehicular que no deja de avanzar sobre el anillo periférico de Avenida de los Insurgentes y hasta el viaducto Tlalpan. Ya la ligera carga al cruce con semáforos presenta el eje central Lázaro Cárdenas de Fray Servando Teresa de Mier y hasta superar Plaza Garibaldi. Ya para finalizar, le recordamos a nuestros amigos automovilistas, hoy nos circulan los automóviles con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, quedan exentos los hologramas 0 y doble 0. Hay que evitar ser sancionado. Por el momento, el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Sergio. Buen día, Sergio Sánchez, desde el Centro de Orientación Vial, con esta información, este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas en la Ciudad de México en materia de vialidad. Un poco más temprano le comentaba, bueno, pues cómo tuvo repercusiones en el desempeño de los mercados financieros, concretamente en la Bolsa Mexicana de Valores y en el tipo de cambio, el anuncio de hace un par de días de Elon Musk de que ponía pues una pausa a la construcción de esta megafábrica que se anunció pues hace un año, un poco más de un año, y que, bueno, se tenía previsto construir allá en el estado de Nuevo León. Y bueno, pues ayer Óscar Holguín platicó en el espacio de Pepe Cárdenas con el legislador Ildefonso Guajardo, y usted lo conoce muy bien, también es o fue uno de los líderes negociadores del tratado comercial, lo que ahora se conoce como el T-MEC. Y bueno, esto fue parte de lo que le comentó Ildefonso Guajardo a Óscar Holguín en relación a las repercusiones justamente de este anuncio de Elon Musk de poner una pausa en la construcción de esta megaplanta allá en el estado de Nuevo León.
Primero tenemos que ser claros que fue un poquito laxo el señor Musk cuando refiere pues que de alguna manera su decisión se basa con el hecho de que hay amenazas para imponer aranceles sobre la exportación de autos de México. Él sabe, él es bastante inteligente y sabe que si él integra sus autos en más de un 75% con partes hechas en América del Norte, no tendría ningún problema para hacer esas exportaciones. Entonces hay que saber también leer la retórica del candidato Trump. Cuando dice le voy a poner aranceles a los autos que vienen de México, se refiere a aquellos que se exportan fuera de la protección del tratado. Se refiere fundamentalmente a la posibilidad de que a los inversionistas chinos se les antoje utilizar Plataforma México para exportar desde México autos a Estados Unidos. Hoy en día, si tú cumples con las reglas del tratado, puedes exportar con arancel cero. Si exportas sedans sin cumplir con las reglas del tratado, exportas con arancel 2.5, que es el arancel que le pone Estados Unidos, siguiendo sus compromisos con OMC, se le llama arancel a la nación más favorecida. Incluso algunas armadoras que están en México, como BMW, que les ha tomado tiempo ajustarse a los requisitos del 75%, estaban exportando protegidos con la regla del 2.5. ¿Pero qué es lo que pasa? Estados Unidos ya le puso un arancel de 100% a los autos chinos. Entonces, no sería factible que una empresa china quiera utilizar Plataforma México para, aún sin cumplir con los requerimientos del tratado, intentar utilizar esta vía de nación más favorecida, cuando realmente sería una manera de triangular o de sacar la vuelta al arancel que ya tiene en Estados Unidos. Entonces, primero, este no es una lectura de una amenaza genérica sobre las exportaciones mexicanas. Entonces, en ese sentido, creo que es bien importante ubicar esto. Y por otra parte, pues sí, el señor Trump, como tú bien dijiste, él es un jugador político porque está metido en apoyar a Trump y sabe que no le ayuda a Trump diciendo que en este momento va a generar empleos en México en lugar de generarlos en Estados Unidos. Esto, digamos, al menos en este proceso en transición. Recordemos que la administración Biden ha sido muy benéfica para los incentivos a la industria de los autos eléctricos. Entonces también hay que ver porque parece ser que la administración Trump no viene con la misma visión desde el punto de vista de sustitución de combustibles fósiles. Entonces ahí él también trae sus vericuetos de cuál va a ser el actuar del presidente Trump. Pero en resumen, él ya traía un problema serio en términos de reducción de márgenes de utilidad y de competencia. Tiene que enfriar sus planes de expansión y lo que está haciendo es cuidando sus mensajes a su consejo y pues se lleva entre las patas los tiempos de la inversión en México. Por otra parte, el gobierno mexicano, tanto local como federal, no han hecho lo que les corresponde al 100% para claramente mandarle mensajes favorables.
Bueno, pues ahí la voz de Ildefonso Guajardo, ex líder negociador del T-MEC y legislador también en relación a esta decisión o este anuncio que hace un par de días Elon Musk de poner pausa en la construcción de esta mega planta de autos eléctricos que estaba planeada para pues edificarse allá en el estado de Nuevo León. Y bueno, ayer también el INEGI dio a conocer información importante y muy interesante en materia de seguridad. Dio a conocer la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana y bueno, pues entre los resultados que destaca esta información es que durante el mes de junio el 59.4% de la población mayor de 18 años, bueno, pues considera que vivir en su ciudad es inseguro. Y adivine cuál es la ciudad con mayor percepción de inseguridad. Bueno, pues de nueva cuenta fue Fresnillo, allá en Zacatecas, seguida de Naucalpan, en el Estado de México, Uruapan, en Michoacán, Irapuato, en Guanajuato, Tapachula, en Chiapas y también Zacatecas Capital. Vámonos con Jenny Valencia, quien tiene los detalles de esta información.
En México, 59.4% de la población mayor de 18 años consideró inseguro vivir en su ciudad. La percepción es mayor en las mujeres que en los hombres, ya que 65.1% de las mujeres y 52.4% de los hombres respondieron que es inseguro vivir en su ciudad. De acuerdo con el INEGI, en la encuesta de junio, las ciudades con mayor percepción de inseguridad fueron Fresnillo, Naucalpan, Uruapan, Irapuato, Tapachula y Zacatecas, horas, mientras que las ciudades donde resultó menor fueron San Pedro Garza García, Piedras Negras, Los Cabos, Los Mochis, al igual que la alcaldía Benito Juárez y Saltillo. En cuanto a la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos, 67.9% de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, el 62.7% en el transporte público, en tanto que el 53.7% en la carretera y el 52.9% en el banco. Cabe destacar que durante el primer semestre de este año se estima que 25.9% de los hogares tuvo como mínimo una o un integrante que fue víctima de al menos un delito de robo total o parcial de vehículo, robo en casa, habitación, robo o asalto en calle, transporte público, en el banco, cajero automático, al igual que extorsión. De las diversas autoridades de seguridad pública en las que percibió su desempeño como muy o algo efectivo en sus labores para prevenir y combatir la delincuencia fueron la Marina con el 86.9%, le sigue el Ejército con 82.9%, al igual que la Fuerza Aérea Mexicana con el 82.4%, la Guardia Nacional con el 74.1%, mientras que la Policía Estatal obtuvo el 56.8% y la Policía Preventiva Municipal el 48.7%. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Y bueno, en relación al asesinato de Milton Morales, coordinador de operaciones especiales de la policía, ocurrido el domingo pasado en el municipio de Coacalco, en el Estado de México. Bueno, pues ayer el encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, dijo que están realizando una investigación interna y también, bueno, pues están analizando los casos que llevaba Milton Morales y sus relaciones personales. Vamos con Juan Antonio Jiménez.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Tras el asesinato del comisario Milton Morales, quien fuera el coordinador general de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía Capitalina trabaja en una investigación interna con la policía, así como en los casos que llevaba y sus relaciones. Todo esto lo dio a conocer el encargado de despacho, Ulises Lara López. El funcionario confirmó que tras los hechos del pasado domingo en Coacalco, Estado de México, se realiza una investigación interna de la Corporación Policía, que reitero que se mantiene la coordinación con autoridades mexiquenses para el avance de las indagatorias.
Sí, estamos investigando, estamos en coordinación con el Estado de México, es de su jurisdicción la investigación por el caso de homicidio, es investigación nuestra por el caso también de ser una persona que estaba laborando en el gobierno. Por supuesto que estamos avanzando, tenemos un nivel de coordinación importante y vamos a dar a conocer los avances en el momento oportuno.
Por su parte, el presidente del Consejo Ciudadano, Salvador Guerrero Chiprés, anunció que se ofreció al gobierno capitalino la línea de seguridad de dicho organismo, la cual es el 55-55-33-55-33, para que ahí se puedan recibir reportes anónimos que puedan aportar a la investigación por el asesinato del exmando policíaco. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Y bueno, le quiero comentar también que de parte del Banco de México nos hicieron llegar un ejemplar de una moneda conmemorativa que se puso en circulación hace unos días. Es una moneda de curso legal de 20 pesos, conmemorativa de los 500 años de la fundación de la primera villa de Colima. Usted, si nos está siguiendo a través de YouTube, puede ver justamente esta imagen en pantalla. Esta moneda, en su anverso está el escudo nacional rodeado por la leyenda Estados Unidos Mexicanos, y en su reverso hay un contorno superior en donde tiene la leyenda 500 años de la fundación de la primera villa de Colima, mientras que al centro se encuentra la imagen del rey de Colimán. A la derecha, los perritos colimotes, que también son conocidos como perritos bailarines, y al fondo, la silueta del volcán de Colima. Ahí está moneda conmemorativa, repito, moneda de curso legal de 20 pesos, conmemorativa de los 500 años de la fundación de la primera villa de Colima. Nos hace llegar el Banco de México. Vámonos a una pausa y volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com.
Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Pinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:45 tiempo del centro de México. Estamos en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora saludo a mi querido Beto Campos, quien tiene demasiada información en el ámbito deportivo. Y bueno, pues resulta que este jueves arranca la actividad de los mexicanos allá en el marco de estos Juegos de Verano que se llevan a cabo o que se van a inaugurar a partir de mañana allá en Francia. Y bueno, este jueves las arqueras mexicanas Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz compiten en la clasificación de tiro con arco femenil. Y ayer, bueno, pues una polémica en el partido de fútbol entre Argentina contra Marruecos. Incluso, bueno, pues hubo por ahí, la afición se metió a la cancha de fútbol. Mi querido Beto Campos, te escuchamos, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es, arrancamos con la información del tiro con arco individual femenil, y es que Alejandra Valencia, la referente dentro de este deporte, termina octavo lugar dentro de esta clasificación. Número 20 acaba Ana Paula Vázquez, mientras que en el 24 terminó Ángela Ruiz, mientras que en el tiro con arco por equipos femenil, el equipo mexicano termina siendo tercero y espera rival del Reino Unido contra Alemania. Y bueno, en el fútbol varonil, bien destacas, Marruecos termina venciendo 2-1 a la selección de Argentina dentro del grupo B. En primera instancia se habían agregado 16 minutos después del 90, del minuto 90 después de que terminara el partido, y que justamente segundos después de que se cumpliera el tiempo que estableció el árbitro, cayó el gol del empate para la albiceleste, situación que generó que la gente se metiera al campo, aventaran incluso un petardo que fue un auténtico caos, y lógicamente que tuvieron que detener el partido por un tiempo de 2 horas y solamente fue para disputar 3 minutos, y en ese tiempo fue cuando revisaron lo del VAR, el gol del empate de los sudamericanos, y evidentemente se anuló por un fuera de lugar. Pero bueno, ahí está la primera polémica en torno a esta justa veraniega, Juan.
Pues sí, polémico justamente este encuentro de fútbol. ¿Qué más hay para el día de hoy, Beto?
En otros resultados habrá que destacar que España termina venciendo 2-1 a Uzbekistán dentro del grupo C, mientras que Francia hizo lo propio al derrotar 3-0 a Estados Unidos dentro del grupo A. Y bueno, en el balonmano femenil, que comenzó actividades esta madrugada, Dinamarca termina venciendo 27-19 a Eslovenia y Países Bajos 34-31 a su similar de Angola dentro del balonmano femenil. Y en el tenis habrá que destacar que el italiano Jannik Sinner, número 1 de la ATP, se baja de estos Juegos Olímpicos a través de sus redes sociales. Confirmó que presenta una amigdalitis y bueno, que esto es una inflamación de las anginas. El número 1 de la ATP se mostró decepcionado después de lo que aconteció, porque era uno de los grandes objetivos que tenía para este año. Y bueno, por otra parte, habrá que destacar que el serbio Novak Djokovic no estará dentro de la modalidad de dobles. Y en el waterpolo femenil, los casos de COVID-19 siguen aumentando en el equipo australiano. Ahora ya son 5 elementos que terminan siendo contagiados por el COVID-19 y pues evidentemente tienen que tomar sus restricciones. Evidentemente han sido aislados ya estos elementos dentro del equipo de waterpolo femenil. Y dentro del juego de estrellas de la Liga MX contra la MLS, habrá que destacar que termina goleando a la Liga MX 4-1 con goles de Germán Berterame de Monterrey, Usama Idrissi de Pachuca. Posteriormente vendría Juan Bruneta de Tigres, Maxi Mesa de Rayados para poner el 4-1, y que por primera vez gana la Liga MX después de que haber caído en 2 ocasiones anteriores. Y bueno, esto es como un previo a lo que es la Leagues Cup, que inicia este mismo fin de semana, y dentro del premundial sub-20 de la CONCACAF, Juan, habrá que destacar que se estaba realizando en Celaya, sin embargo, por cuestiones de seguridad, el torneo fue trasladado a Irapuato, luego de que se registrara un ataque armado contra un personal de seguridad municipal que estaba resguardando el hotel de concentración de la selección de Cuba, de acuerdo con diversos medios, y que evidentemente esto ha generado que se cambien incluso de calendario los encuentros que se tenían contemplados.
Pues vaya. Oye, y también este fin de semana, pues el Gran Premio de Bélgica, ¿no? Tengo entendido que es prácticamente pues el último, vaya, y después habrá un receso de varias semanas, unas vacaciones que se van a tomar los pilotos de la Fórmula 1 para después reanudar justamente pues estas competencias.
Exactamente, el 28 de julio a las 7 de la mañana es cuando se lleva a cabo el Gran Premio de Bélgica, en donde ya al menos en la carrera anterior, en el Gran Premio de Hungría, Sergio Checo Pérez dio señales de que puede de que puede renacer en lo que es esta temporada de la Fórmula 1, y posteriormente del 28 de julio, bueno, habrá que destacar que hasta el 25 de agosto es cuando regrese la máxima categoría del automovilismo con el Gran Premio de los Países Bajos.
Pues ahí está el dato. Oye, y en el marco de esta justa veraniega ya en Francia, estaba viendo que, bueno, pues las autoridades deportivas de nuestro país están muy confiados y dicen, bueno, pues la delegación mexicana son 107 atletas los que acuden justamente allá a Francia, pues dicen, podemos superar las 9 preseas que ha conseguido la delegación, incluso nos podemos traer algunas de oro.
Esperemos que sea así. Yo insisto, por lo que hemos visto hasta el momento, yo creo que son entre 5 y 8 medallas las que pueda generar el equipo mexicano. Y bueno, algo a destacar sin lugar a dudas es que para esta edición de los Juegos Olímpicos ya son más mujeres dentro de la delegación mexicana de los 109 que justamente estás comentando. 63 son mujeres y el resto son hombres, de lo cual te habla evidentemente de que pues de la mujer va creciendo en todos los ámbitos.
Bueno, y destacar, ¿no?, la cobertura que tendrá Grupo Fórmula justamente en el marco de estos juegos allá de verano, allá en Francia, ¿no, mi querido Beto?
Exactamente, justamente está nuestro compañero Enrique Burak desde París, al igual que Alfredo Domínguez Muro, y que por supuesto le estaremos dando toda la cobertura, justamente comenzando en este espacio, en las notas de cada hora les estaremos informando, actualizando la información de todo lo que acontezca dentro de la fórmula, dentro de los Juegos Olímpicos, y así también insisto, les estaremos actualizando toda la información en los distintos espacios también de Grupo Fórmula.
Perfecto, Beto, muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Un abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El gigante en energía renovable Iberdrola destacó su ingreso de 5.276 millones de euros en el primer semestre del 2024. La empresa española registró un aumento del 64% en su beneficio comparado a lo reportado en el mismo periodo del año pasado. Asimismo, la compañía indicó que se debía a la venta del negocio de ciclos combinados en la República Mexicana. La compañía de productos de salud, Grupo Grisi, destinará 800 millones de pesos para construir un nuevo centro de distribución en Tepeji del Río, Hidalgo. La compañía informó que la inversión generará 2.000 empleos directos e indirectos. La televisora mexicana Grupo Televisa registró una caída de 78 millones de pesos en el segundo trimestre del 2024. La organización señaló que sus ingresos tuvieron una disminución del 5.8% comparado al mismo periodo del 2023, debido a una reducción en sus clientes de Sky, que reportó 262 mil desconexiones. La red social TikTok recibió una multa de 1.8 millones de libras por haber proporcionado datos inexactos sobre su función de control parental al regulador de comunicaciones Ofcom. La institución reguladora comunicó que se descubrieron fallos en los procesos de gestión de datos de la plataforma china, además de que tardó más de 3 semanas en informar sobre el caso. El Banco Santander informó que batió su récord en ingresos durante el primer semestre del año, registrando 6.059 millones de euros. La entidad financiera española detalló que aumentó su su beneficio económico en 15.6%, en contraste con el mismo periodo del 2023. La organización señaló que después de España, la nación que más aportó a su ingreso fue Brasil. La automotriz de superdeportivos Ferrari anunció que ampliará su esquema de pagos con criptomonedas a países europeos. La compañía italiana probó el método el año pasado en Estados Unidos y al obtener resultados favorables decidieron aplicarlo en el viejo continente. Voz, Daniel Huelvanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Huelvanks. Le comento rápidamente que el día de hoy la Bolsa Mexicana de valores estará abriendo en las 53.168 unidades después de que en la jornada de ayer terminó con una pérdida de 1%, mientras que allá en los Estados Unidos, en Nueva York, bueno, pues pérdidas generalizadas, 1.25% el Dow Jones, y abrirá en las 39.853 unidades el día de hoy, mientras que el Nasdaq también abajo, 3.64%. Estará abriendo en las 17.342 unidades y el Standard & Poor's con una pérdida de 2.31 puntos porcentuales. El dólar se cotizó en 18.81 a la venta y en 17.81 a la compra. La mezcla mexicana se vende en $72.95. El West Texas Intermediate en $77.57 y el Brent del Mar del Norte en $81.71 por barril. La TIE a plazo de 28 días está en 11.24%, las reservas internacionales de nuestro país en $221.621 millones. Y para cerrar, déjeme comentarle que, bueno, pues Intensamente 2, esta película de animación, se ha convertido en la cinta más taquillera de la historia. Esta cinta de Pixar supera a Frozen 2, que lideraba la lista. Esto lo da a conocer los estudios Disney. Hasta ahora, Intensamente 2 supera los 1.460 millones de dólares en todo el mundo desde su estreno el pasado 14 de junio. Ahí el dato. Intensamente, bueno, pues es la película más taquillera y supera a Frozen. Hasta este momento lleva 1.460 millones de dólares en todo el mundo. Ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio, Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.